Drag es presentado y transmitido por la conexión más rápida en Infinitum.
Hola, es un gusto para mí saludarte. Mi nombre es Javier Matuk. Hoy es lunes 5 de noviembre del 2012 en el tag número 53. Sería el primer tag después de un año de estar aquí, pues con todo el gusto y con toda la emoción, llevándote las noticias y la información semanalmente de lo más importante que sucede en el mundo de la tecnología. No todo, porque hay muchas cosas, pero sí aquí el gran equipo de trabajo que pues, compone este noticiero se encarga precisamente de seleccionar lo más interesante, lo que sabemos que puede ser, tener más influencia en nuestra vida diaria y, por supuesto, todas las noticias locales. Un poquito más adelante tendremos ahí mucha información. Hay mucho hardware hoy. Y bueno, pues tenemos algunos comentarios. Bueno, JSS y dar un nombre raro. Me gustaría saber si van a hacer el review completo del Motorola Razr Eye. Saludos desde Colombia. Sí, ya lo hicimos, ya está ahí el review, están las ligas en el sitio. Si le buscas ahí en el sitio matuk.com, te metes, le pones Motorola Razr y lo vas a encontrar rápidamente. Alberto Velázquez, felicidades por su primer año, todo el equipo de TAG. Mi pregunta es, ¿cuándo y dónde dirán al ganador de la trivia? Muero de las ansias de saber si gané. Y si esto es transmitido el lunes, un saludo a mi mamá, un saludo a la mamá de Alberto, al ser su cumpleaños, nos queremos imaginar. Ya es el ganador de la trivia. Hay dos trivias. Una es la trivia del USB, donde ganó, tengo entendido, Julio. Espérame. Aquí tengo la información. Pero la trivia de el equipo Samsung, el Dock con bulbos, se llama Julio Bravo. Lo estamos contactando, él nos mandó ahí de forma muy original pues las respuestas correctas a las preguntas y también nos dijo para qué quería este dock Samsung, que pues era, iba a decir el año pasado, no, el programa pasado hicimos aquí la promoción, había que contestar 5 preguntas, mandarlas por mail. Llegaron muchas respuestas, no tantas como esperábamos, sabíamos que estaba un poquito difícil, un poquito... digamos, habría que estudiarle un ratito y ver los tags. Pero bueno, eso fue lo de el dock para escuchar música con bulbos. Respecto a la otra trivia, que es un USB de aniversario de Kingston, resulta que el que más votaciones tuvo como mejor post en el tag fue David Palacios. Pero no podemos comunicarnos con él porque tiene una cuenta en Facebook, pero no hay forma de ponernos en contacto. Si tú eres David Palacios, el que te estamos diciendo, mándanos un correo a tag@matuk.com y por ahí estaremos en contacto contigo para entregarte tu memoria USB. Y por supuesto, felicidades a Julio Bravo, el ganador del dock que rifamos con motivo del primer aniversario aquí en TAG y que es un dock de Samsung. Y bueno, Arturo Galicia tiene un problema ahí porque su PC se trabó, la desconecté y la volví a prender, pero en cuanto abría Chrome se volvía a trabar. Desinstalé Chrome, había otro navegador y todo parecía funcionar bien, pero a la media hora que pasa lo mismo. ¿Qué puedo hacer o qué tengo que hacer para resolver este problema? Híjole, como que es poca información, Arturo, porque sí, mientras estaba viendo un DVD para la escuela tenía abierto Google Chrome. No sé, Arturo, ya te han contestado por aquí, la memoria RAM es donde estás. ¿Por qué no enciendes la máquina en modo a prueba de fallos? Y ves que te dice por ahí, si hay que reparar algo, le dejas que repare y ya nos platicas después qué pasó. ¿Para cuándo el Nexus 4 en México y cuánto costará? Es el LG, no sabemos todavía fecha y por menos el precio, pero sí tenemos aquí información de más teléfonos. Felicidades, nos dice Miguel Ángel Lares Guzmán. Mucha suerte, son de los pocos canales en español que tienen de lo más nuevo en tecnología y que no son fans de iOS o de Android. Eso a mí me agrada, ya que dicen las cosas malas y buenas de los sistemas operativos. Saludos desde el sur de Jalisco. Miguel Ángel, es un poco la idea, aquí probamos toda la tecnología en cuanto se nos presenta. Y bueno, pues hablamos o tratamos de hablar de lo bueno y lo malo, lo que le encontramos, lo que sí, lo que no, etcétera, de todo esto que es... pues lo que nos apasiona, que es por supuesto la tecnología. Auxilio, unas tarjetas de memoria, bueno. Marcos Aguilar, felicidades por su primer aniversario, me ha servido mucho para el estudio de informática, saludos. Probé Windows 8 y está genial, pero me trajo fallas del sistema operativo, no es tan recomendable. Bueno, a ver, Marcos, depende tu hardware, ¿no? Aquí lo has probado en varias máquinas y ha funcionado bastante bien, pero bueno, creo que tenemos ya por aquí un poco más de información, ¿ok? Aquí nos mandan un cartucho Memory 120. ¡Ah, hijo! ¿Esto qué es? Es una cinta, ¿verdad? De la que de carretes, de la que se grababa en carretes. ¡Uf! Yo conozco a alguien que tiene una grabadora en carretes. ¡Ah, casi! con todo nombre, se va a Estados Unidos de vacaciones y aparece Sandy. Bueno, pues eso es. ¿Quién lo hizo, Ponto? No sabemos, ¿verdad? Alguien, muy bien. Muchos comentarios. Oiga, don Matuk, ¿hay alguna fecha para la actualización a Jelly Bean para el S3? Dijeron que en octubre y casi se acaba el mes. ¿Y ahí de pasada alguna idea de cuándo actualizarán los Lumia a Windows Phone 7.8? Ninguna de las dos, Roberto. En cuanto tenemos información así ya oficial, por supuesto la comunicamos. Aquí no se gusta decir los chismes de que no, pues dicen, me dijo un contacto. No. Esperamos a que esté la información correcta y concreta de las compañías, la información oficial, y con todo gusto la proporcionamos, por supuesto. Seguimos con más comentarios. Alejandro Cantor, quisiera saber si me puede decir cómo instalar Windows 8 con una USB y no perder mis archivos. A ver, Alejandro, ¿cómo de una USB? Se supone que el procedimiento de actualización te conectas en línea y lo descargas, pero bueno, me imagino que conectas el USB y le dices a la máquina que haga boot o que encienda o que tome el operativo desde ahí, y seguramente va a arrancar el proceso de instalación de Windows 8 para que no pierdas por ahí tus archivos. Una pregunta, tengo un HTC con Android. ¿Cree que tenga que renovar de celular con otra versión más actual o Gingerbread se quedará por más tiempo? Bueno, el asunto del tiempo no es a ti si te sirve o no te sirve. Hay que ahí ubicar si tú estás contento con ese. Está bien, si no, es buena opción para cambiar. Siempre hay buen pretexto para cambiar el celular. De hecho, tenemos aquí en el programa hoy varias opciones de celular para que tú los veas. Y bueno, tenemos por ahí una llamada telefónica y ahorita regresamos.
La tecnología no es complicada, depende quién te la explique. Esto es TAG.
Y bueno, es un gusto para mí saludar a Eduardo Gallástegui, él es socio fundador de Gallástegui y Lozano. Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Igualmente, muy buenas noches, tardes, depende a qué hora nos estén viendo, Eduardo. Hoy, para básicamente redondear lo que hemos visto publicado por ahí en varios medios acerca de esta demanda de la compañía iPhone o iPhone mexicana contra Apple, ¿qué nos puedes concretar en términos no legales para que la gente que hace favor de vernos le entienda en qué estado se encuentra este proceso?
Mira, el proceso se encuentra en la sustanciación de una demanda de infracción que iPhone está presentando en contra de Apple, que incluso ya presentó y se está tramitando, a propósito de que hace algunos días, como se ha observado en la prensa, se resolvió finalmente en contra de Apple la acción que Apple había intentado arguyendo que iPhone de México, iPhone SADCB, no había usado su marca. Como ustedes recordarán, Apple promovió una demanda de caducidad de la marca iPhone ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, uh-huh, alegando que no se había usado. Entonces, finalmente un tribunal colegiado resolvió favorablemente a los intereses de iPhone, desde luego, que la marca había venido siendo usada legítimamente desde el momento en que se les otorgó su registro en el año de 2003. Entonces, si me dices, ¿y qué sigue ahora? Pues ahora, después de haber establecido que sí hubo un uso legítimo por parte de iPhone, pues lo que resta ahora es que el INPI confirme que habiéndose acreditado ese uso, pues Apple ha venido utilizando indebidamente la marca iPhone para prestar servicios de telecomunicaciones, dado que esa marca, para prestar esos servicios, es propiedad de iPhone SADCB.
Eduardo, entonces el primero, digamos, que comenzó con este asunto fue Apple, porque solicitó, mencionaste el término exacto, la revocación de la marca porque no se usaba.
Exactamente, este detalle es sumamente importante y me da mucho gusto que lo preguntes, porque esto creo que pone a la gente en el contexto apropiado. Uh-huh. Este asunto se detona a propósito de una acción intentada por Apple, alegando que la marca iPhone, propiedad de iPhone SADCB, registrada desde 2003, no se había utilizado. Cuando es importante que todo tu auditorio conozca que se había venido utilizando desde 2003, es decir, 5 años antes que se reclamara su caducidad. Y esto es muy importante también, porque el simple hecho de que Apple demande la caducidad de la marca iPhone para prestar servicios de telecomunicaciones implica una confesión expresa de la similitud en grado de confusión que la marca iPhone tiene con la marca iPhone que Apple ha registrado en otras clases y en otras jurisdicciones. Es decir, si tú eres Apple y demandas la caducidad de la marca iPhone para prestar servicios de telecomunicaciones, estás asumiendo en forma automática que esa marca cuya caducidad quieres que se declare es similar en grado de confusión a la que tú quieres registrar en la misma clase de servicios de telecomunicaciones. Si no, no pedirías la caducidad.
Exactamente, es interesante ese punto, lo que tú acabas de confirmar, que Apple fue el que finalmente comenzó y se acercó por primera vez a iPhone, es decir, a las autoridades para exigir esto. Ahora, ¿qué viene, Eduardo? Por ahí leíamos notas muy disparadas que el 40% de los ingresos por ventas de iPhone en México le correspondían a iPhone, etcétera. ¿Tú cómo ves, cuál será el desarrollo de los siguientes pasos de esta, pues de este, no, de este, yo, enfrentamiento?
Yo creo que ahí yo creo que es muy importante, y de luego iPhone es una empresa seria, de personas muy profesionales, que no son gente improvisada, al contrario, han estado en el medio por muchos años, y yo creo que son los primeros en estar interesados en que lo que se genere sea una noticia precisa y responsable. Y yo creo que aquí en ese sentido es importante precisar, bajo esta óptica que tiene iPhone SADCB y sus socios y sus funcionarios, que se entienda que esto es un tema que está vinculado estrictamente al uso de la marca iPhone para prestar servicios de telecomunicaciones. Es decir, esto tiene que ser contextualizado así, porque cuando se empieza a hablar de que si se puede usar y se puede comercializar el teléfono, el iPhone de Apple, no, esto es un tema que debería de ser identificado en otra tesitura. Es decir, aquí el tema concretamente es que lo que Apple, cuando así lo confirme el INPI a propósito de este procedimiento de infracción que se ha iniciado, no podría ser o se consideraría violatorio en su caso de la ley, es que use una denominación similar en grado de confusión a una marca registrada por un tercero, como en este caso es iPhone SADCB, para prestar servicios de telecomunicaciones. Es decir, esto es lo que en ese supuesto, y si así lo confirma el INPI, se actualizaría una infracción por parte de Apple y de quien habiendo otorgado, habiendo recibido la supuesta autorización de Apple, utilice un nombre o una denominación similar en grado de confusión a aquella que le pertenece a iPhone SADCB. Ahora, cuando se habla del 40%, bueno, pues es que la ley de propiedad industrial establece claramente que como un piso para el resarcimiento de los daños por la infracción a la ley de propiedad industrial materializada en casos como el que hemos venido comentando, el piso se sitúa en el nivel del 40% del precio de venta al público de los productos o de los servicios que se hubieran comercializado en contravención a lo dispuesto por la propia ley de propiedad industrial.
Eduardo Gallástegui Armella es socio fundador de Gallástegui Lozano, Sociedad Civil, la firma de abogados que está en este caso representando a iPhone. Eduardo, por último, para concluir, agradeciendo estos minutos para TAG, ¿en fechas qué sigue? ¿Qué podemos esperar en los siguientes días o semanas?
Pues mira, sigue que, como te decía hace unos momentos, el que se lleve a cabo este procedimiento ante la autoridad administrativa. Tenemos una gran confianza en que el procedimiento concluirá confirmando lo que de alguna manera pues ya se ha venido dando en las instancias que te he comentado. Entonces sigue que el INPI emita su resolución respecto de si había cuenta de que iPhone ha usado legítimamente su marca desde la fecha en que se le registró. Claro. El que alguien, como pudiera ser Apple o cualquier otro tercero, hubiere usado una marca o un nombre similar en grado de confusión a la que es propiedad de iPhone, constituye una infracción a la ley de propiedad industrial, y lo cual dará lugar entonces, y ahí sí, confirmado este extremo, a una reclamación de daños ocasionados por esta violación. Entonces, esto es lo que sigue, ya está el proceso fincado en el INPI. Todos sabemos que los procedimientos, por múltiples razones, no tienen palabra de honor. Así es que cuando de repente nos preguntan, ¿y esto en cuánto tiempo creen que el INPI confirme la existencia de una infracción? No lo sabemos, pero entendemos que el INPI no tendrá ningún problema para discernir sobre esto, y pues esperamos que lo haga tan pronto como se pueda. Nosotros no vemos por qué esto pudiera tomar más tiempo del estrictamente necesario para poder hacer una declaración en ese sentido, y desde luego pues también esperamos que haya las impugnaciones que seguramente sobrevendrán por parte de los presuntos infractores, y esto pues dará lugar a que continúe, digamos, la batalla legal hasta sus últimas consecuencias, que desde luego pues esperamos, por lo que se refiere a iPhone, sean en los términos en los que ya se vislumbran de acuerdo a las primeras muestras de impartición de justicia que nos han favorecido.
Perfectamente, Eduardo, pues muchas gracias por estos minutos, y estaremos por ahí, si tú no dispones de otra cosa, al pendiente y al tanto de los sucesos y noticias para seguirle el pulso a este interesante fenómeno por primera vez que nos toca a nosotros cubrir en la industria de la tecnología en México, con firmas tan importantes como Apple y en este caso iPhone. Muchas gracias, Eduardo.
Al contrario, es un gusto y te agradezco mucho el que podamos comunicar a todo tu valioso auditorio una situación que creo yo es relevante.
Muy amable, muchas gracias. Él fue Eduardo Gallástegui, y como mencionábamos, él es socio de la firma Gallástegui y Lozano. Qué interesante que Apple fue el que finalmente comenzó con esta historia. Yo entré a la página de iPhone, para decirlo en español, como muchos lo hemos hecho, y es una firma que vende servicios de telecomunicaciones, algo así como adapta software de call centers. En fin, no tiene nada que ver, bueno, en primera instancia, no tiene nada que ver con lo que vende Apple, que en este caso son, o el iPhone, que es un teléfono, pero bueno, aquí el problema sería que tendríamos que entrar a ver y a definir qué es un servicio de telecomunicación. Y bueno, ahí está la información por parte de los abogados de IFONE. Estaremos, por supuesto, al pendiente y siguiendo muy de cerca esto. Lo del 40% obviamente no, es una... supuesto que la ley marca, por ahí hubo muchas publicaciones que decían, ¿se va a dejar de vender el iPhone en México? A ver, hay que meterle un poquito de seriedad a este asunto. Pero bueno, en las notas de hoy tenemos a Microsoft podría sustituir su servicio de mensajería instantánea Windows Live Messenger por Skype. Desde hace varios meses, la empresa de Redmond ha impulsado el uso de Skype ante los usuarios, más ahora con el lanzamiento de Windows 8. Por ello, los rumores indican que Microsoft integrará las funciones de Windows Live Messenger a Skype y que es muy posible que lo anuncie esta semana. De ser cierto, Windows Live Messenger dejaría de funcionar en los próximos meses. Hay que ver, yo pago por ver ahí, pero bueno. Apple anunció la venta de más de 3 millones de iPad de cuarta generación y iPad mini durante el primer fin de semana, el doble de unidades en comparación a la venta de marzo cuando anunciaron la nueva iPad, que en su versión Wi-Fi vendió 1.5 millones de unidades. Los nuevos dispositivos fueron presentados el 23 de octubre y aunque Apple no diferenció cuántas unidades se vendieron por categoría, se sabe que la preventa del iPad mini se agotó rápidamente. O sea, de los 3 millones no sabemos cuántos fueron iPad y cuántos fueron iPad mini, pero bueno. Por otro lado, la empresa coreana Samwon, proveedora de Samsung Electronics México, proveedora, no filial, no parte de, fue clausurada temporalmente por la Secretaría del Trabajo tras las agresiones que sufrió uno de sus empleados por parte de su supervisor. Esto del estado de Querétaro. Si nos estás viendo, por ahí sale como esta persona de origen coreano, pues yo creo que se enoja o algo le pasa. Y alguna onda había ahí, esto no es de gratis, se levanta y tómala, le deja ir ahí un golpe al estilo coreano, imagino, a esta persona. A causa del incidente, que fue un suceso mediático, se encontraron otras anomalías laborales como no proporcionar antigüedad a los empleados, presentar fallas en los esquemas de seguridad y carecer de licencia de operación. La empresa Samsung, la Embajada de Corea en México y Samsung Electronics de México manifestaron su condena a los hechos ocurridos. Para dejarlo muy claro, Samsung no tiene nada que ver, es un proveedor de, como tiene varios proveedores, aquí el asunto es que es coreano el proveedor y Samsung es coreana y están ahí juntos y etcétera. Y pues mucha gente se fue con la finta de que esto era un problema en Samsung, pero no, es uno de sus proveedores. Y bueno, pues sí le pegaron a esta persona que no tenemos aquí el nombre, a este trabajador mexicano. No hay ninguna justificación por qué pegarle a nadie por ningún motivo. Eso es muy claro para todos. Y bueno, pues ojalá y la ley actúe en consecuencia en contra de este proveedor de Samsung, que se llama Samwon, se parecen los nombres, pero no tiene nada que ver con el fabricante coreano que aquí conocemos bastante bien. Y bueno, un usuario de Twitter es investigado por la Fiscalía de Distrito en Manhattan tras publicar información falsa referente a la situación en Nueva York y el paso del huracán Sandy. El usuario llamado Comfortably Smog divulgaba fotos e información alarmista de un Nueva York inundado y sin electricidad, que además fue tomada por varios medios de comunicación como fidedigna. Sin embargo, un blogger descubrió que el usuario era un analista de Wall Street, candidato al Congreso, quien se tuvo que disculpar, renunciar a su puesto y acatar, las consecuencias. Pero bueno. Y por último, en estas noticias del día de hoy, tras meses de espera, Halo 4 saldrá a la venta el día de mañana, martes 6 de noviembre. El videojuego First Person Shooter, que ya es un clásico entre los gamers, regresa con los eventos del juego anterior, donde Master Chief y Cortana, quienes se quedaron varados en el espacio exterior, llegan a un planeta ocupado por tropas del Covenant. Halo 4 Halo Waypoint estará disponible en dos ediciones, la tradicional con un precio estimado de $850 y la limitada, que por unos $1,700 tendrá, por supuesto, esta característica que es limitada. Aquí tendremos más comentarios de Halo 4 y toda la cobertura de este lanzamiento directamente desde Xbox ahí en Microsoft.
El Instituto Tecnológico de Chiba ha logrado desarrollar una silla de ruedas robótica que es capaz de subir escalones. Lo mejor de todo es que es muy fácil de usar debido a que el piloto solo debe de controlar con un joystick. La silla, al detectar algún escalón, transforma las llantas en pequeñas piernas independientes que se mueven de forma rítmica, permitiendo subir el obstáculo. Esta tecnología también permite que la silla permanezca horizontal mientras se desplaza en un terreno inclinado o desigual. Los científicos involucrados han declarado que, aunque todavía es un prototipo muy básico, los resultados son muy favorables, permitiendo pensar en que en un futuro cercano, las personas que necesitan una silla no se tengan que preocupar por los escalones o terrenos complicados.
Semana desde el teclado escribí una cosa que se llama Mis Manotas sobre la Surface o algo así, en donde describo algunas características de este equipo y pues usted ya sabe la historia. Pontón andaba por ahí de viaje, lo agarró Sandy y tuvo que hacer unos días más, pero bueno, en este viaje una de las misiones que él se autoimpuso y le dijimos: Pontón, da una vuelta ya a la tienda de Microsoft, pues compró esto que es la Surface, la versión original, en donde hemos tenido, yo lo describo en ese desde el teclado, pues algunas comentarios en su mayoría positivos, un par de ellos encontrados. Y bueno, ¿de qué se trata? Como tú ya sabes, es una tableta que, de hecho, la tableta es nada más esto, una tableta de, ¿cuántas pulgadas son? Híjole, no tengo aquí, 10.1. Bueno, 10.1, pero es más alargada que las otras. Puedes tú aquí tener una gran cantidad de información. Puedes ser varios usuarios. Esto está muy interesante porque la puedes compartir sin ningún problema. Aquí está mi cuenta. Y, por ejemplo, aquí está... Hay otras cuentas. Está mi cuenta, la cuenta de invitado, la cuenta de J. Pontón. ¿Y qué hace esta tableta o por qué es tan importante o por qué estamos destinándole tanto tiempo a un equipo de estos? Bueno, básicamente la principal característica es que la fabrica y la vende Microsoft directamente. Una compañía que se había negado rotundamente a meterse en el negocio de sus socios, que son los que hacen el hardware, pues ya se metió, ya está ahí, ya llegó, ya se quedó, etc. De hecho, hay rumores que viene el teléfono Surface, pero bueno, eso todavía son rumores. ¿Y qué pasa con esto? La tableta funciona con Windows 8, en este caso el Windows RT. La tableta la puedes comprar solita, o sea, la pura tableta que tiene aquí su... ¿Cómo se llama esto? Su pestaña, para que la pongas así y puedas usarla, interactuar con ella. No se cae para atrás, está bastante bien diseñado. Es metal, no es plástico. Y tú puedes comprar la tableta sola. A ver si llega ahí la señal de la cámara. Tableta sola, estos son precios en Estados Unidos, obviamente. $500. ¿Qué hago? Yo no hago nada, ahí está. Y luego la puedes comprar, la tableta de 30, esta es 32, 32, 64. La primera tableta sola de 32 GB, sin ninguna tapa ni nada, $500. La tableta de 32 GB con una tapa, que ahorita vamos a ver, la tapa simple o la tapa touch, $599. Y 64 GB con la tapa touch, $699. Hagan sus conversiones, suban los impuestos, es lo que más o menos podría llegar a costar aquí. Espero que salga más barata. Pero bueno, esta es la tapa. ¿Cómo es que no me aprendo el nombre? Oh. Touch cover. Este terminado alfombrita a mí no me gustó. Pero bueno, eso yo soy, Javier. No me gustó. Es mi problema. Yo pensé que era otro material. Pero bueno, finalmente está suave. Tiene unos imanes bastante potentes acá. Donde no hay que ponerle, no, simplemente lo acercas y agarra porque la superficie de contacto es muy amplia y la atracción magnética hace que funcione. Y lo que sucede aquí con esta cubierta, que es la Touch Cover, es que tienes un teclado como de membrana que sí funciona. Voy a poner mi password. Entonces, a ver. Sencillito, ahí está. Y tú puedes usar la tableta con ese teclado, que te cuesta un poco de trabajo, digamos, acostumbrarte. No está así tan cómodo de primera instancia porque no sientes nada. Es decir, no hay nada que baje, simplemente es como una gran pantalla. Y bueno, ¿qué tenemos? Windows 8 RT. ¿Qué hay ahí? ya lo has visto hasta la saciedad. Déjame poner aquí para que no refleje mucho. Está reflejando, ¿verdad? Bueno, ahí está. Si se ve ahí algo. Windows 8 RT, donde tienes pues todas las características estándar de una computadora, de una tableta, que es navegar por internet, ver tu correo, acceder a todo tipo de sitios, algunas aplicaciones. Pero la parte importante de Windows RT es que no sirve el software que está desarrollado para Windows. Tu programa de nómina, el Photoshop y el software que tú me digas para Windows no funciona en Windows RT. ¿Por qué? Porque es por dentro tu motor. Estos son procesadores ARM y el Windows 8 Pro, digamos el normalito, es toda la tecnología de Intel, y es por eso que el software no sirve. Hay que recompilarlo, reprogramarlo, rehacerlo, pero además de eso hay que venderlo a través de la tienda. Que esa es la parte, digamos, a ver si con esta cámara se ve un poquito mejor. No hay tanto reflejo, vamos a ver. Esta es la tienda de aplicaciones, que tú ya la conoces porque se parece mucho a la de Windows Phone. De hecho, aquí ya descargamos, bueno, por ahí está la aplicación de Matuk, que medio funcionó porque comparten un poco la tecnología. Pero bueno, aquí está Skype, etcétera. En la tienda están primero los programas destacados y después están, por ejemplo, juegos. Después aplicaciones sociales, entretenimiento, todo lo que tiene que ver con fotografía, música y video, deportes, etc. ¿Qué pasa con esto? Que sí cambia el uso. Si no es a la primera que ya aprendas todo, porque tiene varias formas o gesturas, ¿cómo dice? Gestos para utilizarlo. Ahora bien, yo le voy a apretar aquí en esto que se llama desktop, ¿sí? Y ¡oh! ¿Qué tenemos? Un escritorio casi igual al de Windows 7 o algún Windows tradicional. Qué mal que está ahí todo. Ay, si la pongo boca abajo, peor. Bueno, ok. Este escritorio, aquí seguramente después habrá algunos programas adicionales que puedas tú instalarle. Pero está de entrada, vamos a ver si se alcanza a ver ahí. Está el explorador de Windows. Está el File Manager o para manejo de archivos. Y después Office. Esto es la gran diferencia entre cualquier tableta Apple o Android y esta que es la Surface Office. La gente que trabaja con documentos en cualquier tipo de compañía o algo está acostumbrada normalmente a usar Office, puede que sea pirata o no, esperamos que sean copias legales, puede ser que quiera usar LibreOffice o StarOffice o OpenOffice o cualquiera, pero finalmente Office es el común denominador en todas las plataformas. Inclusive todos los maqueros que conozco acaban comprando Office porque finalmente es una garantía que va a funcionar los archivos que vas a crear. Si tú haces la tarea en una sola página, el resumen del libro que te dejaron leer en preparatoria, usa lo que tú quieras. Pero si vas a mandar una cotización de miles de pesos o de dólares y dices que estás seguro y tener la certeza que la otra parte lo va a poder abrir, estoy seguro que va a hacerla con Office, algún documento de Office. Entonces, esta tableta, lo que ofrece a diferencia de otras, es precisamente este asunto del Office. Aquí están los accesos también directos. Vamos a abrir este que es el procesador de textos, el Word 2013 Preview. Y vamos a darle un documento en blanco. Y aquí puedes escribir, hola, amigos. Oye, bueno, en fin, ahí está. El uso ya de Windows 8 con los gestos es un poquito como que hay que darle la medida bien, porque no es a la primera. De repente haces cosas y no te responde. Pero bueno, seguramente es una cuestión de costumbre. Yo mencionaba ayer desde el teclado que el hombre es un animal de costumbre. Ahí no me está haciendo nada. Igual yo lo estoy haciendo mal. Es cosa de tener ahí unos cuantos videos demostrativos. Pero bueno, siempre está este botón, que es un área de la pantalla que te da el menú de inicio, donde tú vas a poder tener, por supuesto, toda la cantidad de aplicaciones que quieras. Aquí yo he bajado algunas, he bajado dos clientes de Twitter. Aquí está la aplicación de Matuk, que sí funciona, pero como es para teléfono, ahí medio se ve bien la información, la última información. Vamos a pulirla, ¿verdad, señor programador? Vamos a mejorarla. Pero bueno, esa es una que hemos bajado. Y aquí tal vez lo más importante es entender dos cosas. Uno, es la primer computadora que vende Microsoft, aunque le diga tableta, le diga Surface. Es una computadora. Ya viene la versión Pro, que es con un Windows completo. ¿Hay fecha? No, para la Pro. ¿Próximo año? Todavía no hay fecha. Y la otra cosa importante es que esto incluye Office. Y la otra cosa más importante es que toda la gente que esté buscando una tableta, aquí, ¿quién va a ser el gran perdedor? Según yo, Android. ¿Por qué? Porque los teléfonos con Android están increíbles, pero las tabletas con Android les faltan algunos componentes. Entonces, bueno, hasta Apple, por supuesto, con su reinado todavía. Ya veremos cómo se pone esta historia. Yo solo espero que no sea un Zoom, ¿no? Que de repente todos muy emocionados con esto y ya al rato ya ni que se acuerde de él. Yo no creo, porque Microsoft está apostando todo a la nueva interfase con el usuario, a la nueva forma de utilizar la computadora, mucho a que esto es tu próxima PC. Yo, como lo dije por ahí en mi columna, no sé si le entraría a usar nada más esto, pero bueno, ya tengo mi cuenta, ya tengo mis aplicaciones, ya tengo aquí mi pinball, tiene unos detallitos de desempeño, no es la más poderosa, la cámara es una cosa que da risa, de un megapíxel, etcétera. Es la primera versión, el hardware está bien hecho, por supuesto, ya veremos cómo se va desarrollando, y sobre todo aquí lo más importante es ver cuántos desarrolladores recompilan o reprograman o rehacen sus aplicaciones para Windows RT. Eso va a ser un poco la clave del éxito. Por último, para ver el hardware, vamos a quitar este y a poner, tú lo puedes usar así, ¿no? Sale el teclado, que no sirve para nada, el teclado virtual, y le puedes poner esto, que es un teclado ya más decente, donde sí hay un movimiento físico de cada una de las teclas. ¿Cuándo llega a México? No hay fecha, ¿verdad? Espero que tengan prisa. Por ahí me encontré ayer al director de México, a Beto, le mandamos un saludo. Y decía, oye, ya hay que venderla en México, ¿no? Porque eso es urgente, espero que a buen precio. Y seguramente vendrán muchos fabricantes con versiones compatibles de esto que es Windows RT, donde yo creo que ahí la joya de la corona será Office. Y bueno, ya veremos qué pasa. Ahora nos vamos con una entrevista que le hicimos al vicepresidente de Desarrollo. Ese vicepresidente global de Bayo, esta marca tan fuerte para Sony. Trivia, ¿qué es Bayo? De regreso vamos a decirlo.
Estamos con el vicepresidente de Sony a nivel mundial, quien acaba de dar una presentación de sus nuevos productos en el mercado y cómo ingresa este tipo de productos con Windows 8. Hi, how are you?
Good.
Well, we saw your presentation early. I want to know, how are you planning to compete in the market with all your products?
So, well, we have been doing our innovation, and so with Windows 8 launch, will bring the new opportunity for us to differentiate in the form factor, or a new solution using like the combination of the camera application software or digital status pen. So all those can be enable our differentiation more than before.
Okay, what do you think about this new software, Windows 8? Windows 8.
I like it. I love
it. Why?
Why? Because first, well, it's bring the two kind of usage, both in parallel, the tablet usage and the PC usage as well. Mm-hmm. And even in the PC usage, it is lighter and faster and a good response. So it's great. And with the tablet usage, so it will bring a more intuitive, easier, casual usage. And well, it's very good partner for me to bring those Windows 8 machine.
Okay, I know you have a tablet with Android.
Yes.
Are you planning to just be with Windows 8, or are you still planning to produce that
both.
Kind?
So, well, and the so actually, well, we are not having the pure Windows 8 tablet yet.
Yeah.
But today is a dual, like a hybrid, convertible, and those new tablet kind of usage products and also Android tablet will continue both.
Okay, there's been a lot of layoffs lately, and I know you're planning, the company is planning to focus in the digital mobile environment. So what about the PC? What do you think is going to happen to the PC?
I think the PC is still a necessary device for the people, customers, and especially the that is bring a very good productivity too. That is a very good productivity too. And in addition, with Windows 8 and with our solution, it is also very good entertainment too. So your tablet is more like the entertainment device,
mm-hmm.
and the PC It is also entertainment device, but in addition to that, we deliver the very good productivity solution.
So you don't think that in the future we're only going to have our smartphone? You think that we are going to still have PC, tablet,
I
and smartphone?
I believe so. Okay. Bigger screens, the people can do much more than the smaller screen. So it's case by case. Depends on the customer's uses. So sometimes smartphones, sometimes tablets, sometimes the PC.
Okay, that's right. Well, thank you very much for your time.
Thank you very much.
Pues muy interesante esta plática. Bio, para todos los que quieran la trivia, es Video Audio Integrated Operation. Ándale, que es grabar aquí las cosas. Pero bueno, continuando con TAG, fuimos por ahí a la celebración del primer aniversario del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México, SC. Y como ustedes saben, Telmex es patrocinador de TAG, lo cual siempre agradecemos. Y platicamos ahí con Javier Elguea, él es el director de este instituto. Y vamos a conocer los interesantes comentarios que nos hizo con el motivo de este primer aniversario del INT Telmex.
Estamos con el doctor Javier Elguea, él es director de Intelmex y nos va a platicar sobre la iniciativa académica, que es un proyecto que está a beneficio de la educación en el mundo de habla hispana. Javier, ¿cómo está?
¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias.
Cuéntenos qué es este proyecto.
Académica es una iniciativa que cumple un año en estos días incorporar a la mayor parte de las universidades de habla hispana, por lo pronto casi solamente mexicanas, en una comunidad que comparta conocimientos, investigación científica, programas educativos y los programas de extensión cultural, que son usualmente las tres responsabilidades que tiene la educación superior en el país. Estamos en una nueva era, la era de la ciudad del conocimiento, donde la riqueza ya no viene de los bancos ni viene del subsuelo, viene de las ideas de sus habitantes. Y los repositorios de esa riqueza son las universidades. Lo que busca hacer Académica es convertirse en una caja de resonancia de esta riqueza, que permita que las universidades se enriquezcan entre sí y enriquezcan a la sociedad a la que pertenecen.
¿Cualquier universidad puede participar en esto? ¿Y también cómo son? ¿Son pláticas físicas en algún lugar o más bien entras a internet y checas la información? ¿Cómo es la dinámica?
Puede entrar cualquier universidad, hay un convenio de colaboración, no tiene ningún costo, es un donativo. Las universidades de habla hispana están invitadas. Precisamente porque el lenguaje de comunicación en Académica es el español, nuestra intención es reforzar el español como una lengua en internet también, universal, y reforzar el liderazgo de las universidades mexicanas en el entorno de habla hispana. Como se ha dicho muchas veces, el futuro del español pasa por México, si no por otra cosa, porque aquí estamos la mayor parte de los hispanohablantes, cuando menos en el país con el mayor número de hispanohablantes en el mundo. Esta iniciativa entonces incluye a las universidades, puede ingresar cualquiera de ellas. Pero el acuerdo en parte de este convenio es que el contenido que ponen a disposición de esta comunidad está abierto al público en general. Entonces, no son solamente los estudiantes ni solamente los maestros, sino que el público en general el que se beneficia de este acceso. Tiene dos grandes componentes. Uno es un repositorio, un acervo con casi 100,000 documentos con el que han contribuido las universidades que son creadoras de contenido, y una red social que permite consultas entre estudiantes, entre maestros y estudiantes o entre maestros. Esos son los dos grandes componentes de Académica.
Y la gente que quiere entrar a ver Académica, ¿qué tiene que hacer? ¿A qué página tiene que entrar?
Académica.mx es la dirección, está abierta al público, puede uno registrarse o no registrarse. La ventaja de registrarse es que uno empieza a recibir información sobre los temas en los que tiene y especial interés vía electrónica también, pero como lo decía hace un minuto, es un portal abierto al público. La intención es enriquecer de conocimientos a todos los habitantes de países de habla hispana.
Y por ejemplo, ¿qué tipo de contenidos podemos encontrar ahí? O sea, sé que dices universidades, pero entonces ¿son solo contenidos universitarios o hay todo tipo de información?
La gran mayoría son los contenidos que producen las universidades. Algunas empresas que forman parte del consorcio también, que son empresas que hacen investigación y desarrollo, han puesto también contenidos. Pero una gran parte del acervo es un acervo que hasta ahora existía solamente en papel en las bibliotecas universitarias y que uno tenía que ir a consultar físicamente en un escritorio. Hoy en día ya se puede consultar desde cualquier computadora computadora en cualquier parte del mundo, literalmente. El segundo gran repositorio que está en proceso de construcción también es un repositorio de cursos que maestros universitarios enseñan y que pueden ser consultados en línea, compartidos en línea o inclusive enseñados en línea, usar herramientas en línea. Hay varias universidades que ya están haciendo incursiones importantes en educación a distancia y Académica es un camino sin costo para ellos para hacer ese tipo de incursiones. El tercero es la plataforma de contenidos culturales. Hay universidades que tienen responsabilidades de patrimonio cultural, no solamente en edificios, tienen orquestas filarmónicas, tienen estaciones de radio y de televisión, en fin, portales en internet como el de ustedes. Y el repositorio también hospeda ese tipo de contenidos y permite que cualquiera pueda acceder a ellos desde cualquier parte del mundo.
Bueno, y por último, ¿qué hay de los derechos de autor? A veces pasa mucho que está este mito, o tal vez en algunos casos sí ha sucedido, que de repente la gente tiene miedo a migrar o las instituciones su información a internet porque creen que se va a hacer un mal uso de esto. ¿Cómo funciona la dinámica ahí?
En el caso de Académica, ese es un tema que se ha surgido muchas veces con las universidades y con los autores de los artículos que tienen derechos de propiedad. Seguramente irá evolucionando y aunque la filosofía de Académica es apertura de conocimiento, a mantener este conocimiento abierto a todos, lo que hacemos en los convenios es respetar los acuerdos de derechos de propiedad que las universidades tienen con las editoriales o con los autores, de manera que nosotros no somos dueños del contenido, son o los autores o las instituciones en cuestión, y respetamos las reglas que ellos pongan. Hay ocasiones en que las editoriales, por ejemplo, nos piden solamente permitir el acceso en la pantalla, pero no permitir la impresión del documento. Hay otras veces en que permite la impresión del documento. En otras ocasiones solamente permiten consultar un resumen. Lo que hemos nosotros es no entrado en esa discusión, respetar la ley como existe actualmente y los acuerdos previos que tienen las universidades. Es muy importante para nosotros enfatizar que nosotros queremos apoyar el flujo de conocimiento, pero que respetamos la propiedad de estos contenidos tal cual nos llega.
Ok, pues muchísimas gracias por su tiempo. ¿Algo más que quiera agregar?
Nada más, muchas gracias.
Y bueno, pues felicidades de nuevo a todo el equipo que comanda el señor Javier Elguea ahí en el Instituto de Teléfonos de México. Y bueno, vamos rápidamente con Manuel González. Él es el director de comunicaciones de Nokia, a quien entrevistamos precisamente en el lanzamiento de Windows 8. Y esto fue lo que nos comentó.
Estamos con Manuel González, director de comunicación de Nokia. ¿Cómo estás?
Muy bien, Aura. Me da mucho gusto saludarte y estar aquí en esta fiesta tan maravillosa del Windows 8.
Oye, cuéntanos tu opinión. ¿Qué opinas de Windows 8?
Pues, ¿qué te puedo decir? Yo comulgo diario con mis teléfonos Lumia que tienen todo el sistema operativo de Windows 8. Bueno, no Windows 8, pero Windows 7.5, próximamente Windows 8. Y yo estoy fascinado, la verdad. Y ahorita estar viendo que están presentando el Windows 8 ya para computadoras, para tablets, y que el ecosistema está creciendo y que la gente se va a familiarizar más con él, estoy encantado.
A mí me llama la atención que, por ejemplo, las fabricantes que hacían smartphones de repente ya están haciendo tabletas. ¿En algún momento vamos a ver la tableta de Nokia?
Pues yo creo, mira, oficialmente no hay absolutamente nada. Estamos como Nokia, estamos muy enfocados en toda la parte de los smartphones como tal. Veremos si el mercado de las tabletas empieza a crecer un poco más y eso, no lo duden que a lo mejor en un futuro muy cercano posiblemente vaya a haber una tableta de Nokia, ¿no?
Ok, y bueno, nada más acláranos una cosa, tengo una confusión. Según yo, los teléfonos Lumia no son actualizables a Windows 8. ¿Eso es cierto o estoy equivocada?
Los teléfonos que vendemos ahorita, hoy actualmente, que son los cinco modelos que tenemos en el mercado hoy en día, que son 710, 610, 900, 800 y recientemente lanzado el 510, son 7.5, actualizables a 7.8. Como el que yo tengo aquí, este es un Lumia 900, que ya el teléfono ya está actualizado a 7.8.
Pero, ¿no? ¿Vamos a poder actualizar la 8 o no?
No, hasta 7.8, que es la actualización que yo tengo ahorita en mis manos, nada más. Ya con 8 viene 920 y 820, que son los teléfonos que también presentamos recientemente, y que tienen otras actualizaciones y tienen otras novedades, sobre todo en hardware, tienen NFC y todo este tipo de tecnologías que hoy en día cada día más se están estandarizando, ¿no?
Ok, pues ya esperaremos tener el 920 en nuestras manos y siempre es un gusto platicar contigo.
Igualmente, ahora un gusto para mí estar con ustedes y bueno, disfruten la fiesta de Windows 8 en México.
Este TAG ha estado lleno de información, se nos quedó aquí mucho hardware, pero... Y Aura, sí, en el TAG de Aura, que es este TAG, la tenemos ahora aquí en el estudio. Aura, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
¿Qué siente entrevistar a tanta gente por ahí en la calle?
Es un orgullo tener tanta chamba.
Igualmente para nosotros que estás aquí como editora general.
Ah, está buenísimo, pero a ver.
A ver, platícanos tus penas ahora. ¿Qué pasó con este equipo telefónico, el iPhone 5?
Resulta que fui a comprarlo porque ya tenía que renovar mi contrato. Y dije, ah, pues vamos a ver qué tal está.
No te lo mandó Apple.
No, no me lo mandó Apple. Pero bueno, me formé, dije, vamos a ver. Ajá. Estudio antropológico, qué Ajá. tipo de gente hay, qué opinan. Y fue bien curioso porque toda la gente estaba súper... eran súper como fanáticos algunos y otros no. Otros Ajá. decían, ah, es que dicen que tiene la pantalla más grande. Dicen Ajá. que toma mejores fotos. Habíamos como 60 personas cuando yo llegué y de repente empezaron a dar boletitos y que me quedo sin boleto para teléfono.
¿Y luego?
Yo era la 61 y nada más había 100 unidades, pero ya se habían vendido 40 por teléfono. Okay. Entonces, en resumen, de repente una chica me dijo, ¿sabes qué? Te regalo este, mi esposo quiere el de 16 gigas en negro, porque en esa sucursal solamente vendían el de 32 gigas en blanco.
¿Este es de 32?
Este es de 32.
Ok, muy bien.
Entonces, pues ya lo tengo, lo vi, cuando lo vi, dije, ah, está bonito. El diseño realmente está muy bonito, que esto sea metálico, padre, es claro. blanco. Pero lo que pasó es que... yo llevaba un rato probando un Android, un Galaxy S3, uh-huh. y lo que no me gustó es que no me asombró. O sea, a la hora de abrirlo, pues el sistema operativo es el mismo, el que todos tenemos, el iOS 6.
Nuestra acción bajó a $600, no está sí. mal. Aquí está un iPhone 4.
Ajá.
Y es el 5.
Este es el 5. Pues, si puedes ver que la diferencia es casi mínima, digo, uh-huh. la pantalla tamaño. El tamaño es de 4 pulgadas, pero... es ligeramente más grande, dejaron el mismo ancho, el grosor es también un poquito más delgadito.
El 5.
El 5, este ya usa un nano SIM, que si quieres ahorita lo me quito rápido un arete y lo vemos.
¿Cómo estuvo esa herramienta? Ah, no, cuidado, porque el nano SIM, déjalo, bueno, déjalo.
No importa.
El nano SIM es uno más chico que el micro.
Mira, ya ves, micro? Lo quité y no se vio.
Okay.
Y pues bueno, sí tiene mejor cámara, es más rápido, más pantalla más grande y demás, pero el hecho de que el sistema operativo sea exactamente igual, sí pierde bastantes puntos. Por ejemplo, yo estaba muy acostumbrada a hacer el swipe con Android, que pasas los dedos y ya salen las palabras, y aquí ya no, aquí ya es otra vez como del dedito, o sea, hay varias funciones que ya no apantallan tanto, pero bueno, aquellas personas que van a hacer una actualización o que tienen un 3GS sí puede ser una buena opción. Aquellas que están indecisas o que dicen que sale muy caro y demás, al final el precio depende de tu plan, del contrato que tú tengas, porque te puede salir desde gratis hasta pagar casi 10,000 pesos.
Claro. Oye, ¿y ver el conector?
El conector es Lightning, que sí es mucho más chiquito, como podemos ver acá.
A ver. Está padre, ¿eh?
Y la salida, pues, es USB.
Oye, pero hace clic. Okay,
ahora sí, la pila.
Vamos a poner aquí rápidamente. O sea, yo pensé que nada más entraba así. Es que son 7 cosas a la vez. Ahí está. Pero sí, hace un clic y lo agarra.
Okay. Y la pila sí le dura un día. O sea, ¿un día? Tal cual un día. O sea, y si por ejemplo, yo lo he tenido con Wi-Fi todo el tiempo. Ajá. Y le dura un día. Okay. Y se carga muy rápido, pero también le dura muy poco. Y estos son los audífonos, los famosos nuevos audífonos, que sí están cómodos, pero nada extraordinario.
Te veo como desencantada ahora con el iPhone 5.
No, pues es que está bien, o sea, está normal, pero no me siento efusivamente amante de Apple. Creo que ya me puedes dejar de decir mini Apple fan por fin.
Ahora aquí internamente en el Metroplex decimos la mini Apple fan, porque es Apple fan, pero mini, no, tampoco es así tan...
Y entonces, no tanto. Ahora yo creo que...
Se va a convertir en nano.
¿Nano fan?
¿Nano fan?
¿Por qué nano?
Ah. Claro, nano no. Y luego mil, bueno, no sé.
Lo que sucede en realidad es que, por ejemplo, yo ahorita pues ya tengo este teléfono, pero yo creo que la verdad es que Android me estaba gustando un poco más.
Está guiñando el ojo.
Me está haciendo
está
el coqueteo.
Está guiñando el icono.
Me está haciendo el coqueteo. Entonces hay que esperar ahora que venga el Galaxy Mini S3, hablando de los minis, a ver qué tal está.
¿Y qué le ves de feo a este?
Pues de entrada que no te cabe en la bolsa del pantalón.
¿Pero es LTE?
Pues sí, es LTE, pero mira, si yo me lo pongo en la bolsa del pantalón, se saldría como la mitad. Se sale y
no,
como...
No. Bueno, sí está grande. Pero es LTE.
Sí, es LTE. Este bueno. También es LTE, solamente
va a ser, va a ser. No, todavía no es, todavía no es.
Días,
ok,
vez.
Ahora tenemos que ir. Muchas gracias por tu sección aquí en TAG. Como
muchas gracias.
Varias cosas de Aura y seguimos con el asunto de una cápsula y continuamos con más información aquí en esto que es el cierre de este TAG.
El Dr. Güero, reconocido por la creación del primer V2, un robot capaz de andar en una bicicleta manteniendo el equilibrio, ha vuelto. Y esta vez ha creado un robot que puede caminar por la cuerda floja sin ayuda. Llamado primer V4, este pequeño robot con ranuras en sus pies tiene la particularidad de mantener el equilibrio con los brazos. Los brazos originales han sido sustituidos por unos más ligeros que cuentan con unos sensores de inclinación para hacer movimientos rápidos, permitiendo que el cuerpo mantenga el equilibrio. El resultado final es bastante impresionante, ya que en ningún momento se ve que el robot se encuentre en peligro de caerse de la cuerda, mientras que los brazos están trabajando arduamente para garantizar el equilibrio.
Y bueno, ya casi acabando este tag número 53 de hoy, 5 de noviembre del 2012, le doy la bienvenida a Diana Valencia. Diana, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, por aquí canzoneándolos a todos ustedes.
¿Cómo?
Canzoneando.
¿Calzoneando?
Sí, pasaba a molestarlos.
Canzoneando. No de calzón.
No.
A canzón.
Cantona.
Ah, ok. Platícanos, ¿qué onda con Halo 4? Estamos a unas horas, ¿no?
Ya es el lanzamiento a las 0 horas. Me imagino que mucha gente ya está haciendo fila o ya va a salir a hacer fila para conseguirlo. Sí, porque pues muchos ya hicieron la precompra, pero muchos también se van a formar porque quieren jugarlo ya.
¿Qué trae Halo 4?
Halo 4, bueno, tenemos la edición normal, tenemos también una edición limitada donde vamos a tener mapas nuevos o 9 mapas, también por ahí vamos a tener un mapa de la supernave, algo del film, del corto que también tuvimos, y bueno, pues todos estamos esperando a ver qué pasa, aunque mucha gente ya lo vio porque por ahí hay algunos
¿se filtró?
Es una cosa muy loca porque no sabemos exactamente si fue así, pero ya todo el mundo está diciendo que es desde aquí, desde México.
¿Cómo?
Sí, señor, desde Guadalajara, porque hay una fábrica pues, que produce el juego. Y pues el cuento es que se lo robaron o lo repartieron en las tiendas y ellos empezaron a venderlo antes. Algo pasó, pero todos descubrieron que allí estaban los mayores logros desbloqueados de esa región. Entonces, parece que por ahí se filtró.
Qué mala onda que ganemos ese tipo de fama, pero bueno, creo que ya nos tenemos que ir. Diana, ¿tú vas a jugarlo o qué?
Sí,
creo ¿eres, que sí. ¿Eres hailera?
No soy, pero me convenció el trailer, las imágenes del sonido, así que creo que sí voy a jugarlo, no ya. Pero bueno, nosotros estamos súper pendientes, además del unboxing, porque nosotros lo vamos a tener así.
Sí.
Apenas podamos, o sea, después de las 2.
Y hay una consola, ¿no? Hay
una consola de edición especial de Halo 4, que es lo que nos va a mostrar Munch, así que ustedes tienen que estar entrando aquí todo el tiempo para verla. Y bueno, que me cuenten también en los comentarios, porque yo siempre los estoy leyendo, a ver si lo van a jugar, si no, y si compraron a las 12 de la noche el juego.
Muy bien, pues muchas gracias, Diana. Gracias. Ya nos vamos. Se nos quedó mucho hardware aquí, hombre. Tenemos el Motorola Razr HD, que ya, de hecho, mañana lo presentan oficialmente en sociedad. Este es el primer teléfono con LTE que va a jalar con la red Telcel. Y ya va a haber otros, no nada más es este, pero bueno, sé que tenemos nosotros aquí. También este equipo que es Smart Links es una cosa bien interesante para extender o poder usar tu línea de Telmex normalita, la línea de tu casa, la tradicional, pero a través de tu celular. Tú puedes hacer llamadas usando el teléfono celular, está en Wi-Fi esto con esto, y puedes hacer llamadas. Un poquito más adelante lo tenemos aquí la reseña completa. Y esto que es la HP, Envy, una máquina, una tableta que se le puede quitar la parte de arriba. En fin, todo este hardware se nos quedó aquí en este tag número 53 de hoy, 5 de noviembre de 2012. Muchas gracias por vernos. Y bueno, aquí estaremos, por supuesto, el próximo lunes contigo.
Lo más importante de la tecnología a nivel global con toque local. TAG, un noticiero semanal conducido por Javier Matuk y un experto grupo de colaboradores.